porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre innovación educativa y liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Claudia Yanca, soy periodista de Fundación Chile y hoy los acompañaré en este nuevo podcast, un nuevo capítulo de nuestro podcast Aprendizaje para el Futuro, donde vamos a conversar sobre la relevancia de la educación parvularia junto a Fundación Integra, una institución muy importante de nuestro país que tiene más de 1000, ahí me podrán corregir después si me equivoco, pero tiene más de 1000 jardines infantiles. En la conducción de este programa me va a acompañar María Luisa Jaramillo, ella es directora del portal Educar Chile. Bienvenida, María Luisa.
Gracias Claudia. Una breve introducción antes de pasar, ¿no es cierto?, a conversar con nuestra invitada acerca de Fundación Integra. Integra es una institución de derecho privado sin fines de lucro con 32 años de experiencia que cuenta con 1.200 o más de 1.200 salas cuna y jardines infantiles en todo Chile, donde más de 86.000 niños y niñas tienen acceso a una educación parvularia pública, de calidad y gratuita, gracias al compromiso de sus trabajadoras y trabajadores, que son alrededor de, más entiendo, de 27.000. Bienvenidos todas y todos a este nuevo capítulo.
Gracias, María Luisa. Y bien, me corresponde presentar a nuestra invitada. Hoy nos acompaña Natalie Rojas Figuel. Ella es directora ejecutiva de Integra, con quien conversaremos sobre educación parvularia. Bienvenida, Natalie.
Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar en estos espacios conversando de distintos temas y, por supuesto, los que a mí me convocan que tienen que ver con la educación parvularia.
Muchas gracias por estar acá, junto a nosotras, acá en este podcast. Y bien, mira, sabemos que la primera infancia es una etapa muy importante en el desarrollo cognitivo, social y emocional de niñas y niños. Y durante los primeros años de vida, sabemos que cada segundo vale, es una etapa en la vida en que se produce un 75% del desarrollo cerebral y se construye la base para la adquisición de conocimientos y habilidades para la vida adulta, en tu opinión. ¿Cuál es la valoración que la sociedad chilena hace de la educación parvularia y cómo ha ido evolucionando esa valoración?
Mira, es súper interesante ver el fenómeno porque con el tiempo podemos decir con certeza de que existe un consenso general de la importancia que tiene la educación parvularia en niños y niñas y su desarrollo. Por supuesto, elementos como los que tú señalas, la investigación, la neurociencia, nos va entregando cada vez más datos que nos permiten como ratificar este consenso de la importancia. Ahora también hay otros factores que influyen, por ejemplo, hay muchos y muchas que han trabajado arduamente por visibilizar este nivel. Evidentemente la educación parvularia hace 20, 30 años atrás en Chile no tenía el mismo desarrollo ni impulso que tiene el día de hoy. Esto también está favorecido por la fuerte incorporación de mujeres al trabajo remunerado, ¿cierto? Lo que significaba que muchas de ellas requirieran tener espacios seguros para sus niños, para sus niñas. Y por ello también la labor que cumple Fundación Integra es muy importante en aquel rol. Nosotras somos más de 97% de mujeres, más de 25.000 mujeres trabajando en Fundación Integra y la labor que cumplimos favorece o facilita que otras mujeres puedan ir a trabajar tranquilas sabiendo que sus hijos e hijas están en un ambiente seguro, jugando y aprendiendo. Así es que entendemos nuestro rol y también toda esta evolución y esta necesidad que hoy tienen las familias chilenas desafía al mundo político, al sector político, a fortalecer nuestro nivel, a ampliar la cobertura para que más niños y niñas puedan tener un espacio para el aprendizaje y además a poder atraer talentos y profesionales que se involucren con la educación parvularia y puedan trabajar en nuestro nivel. Así es que toda esta evolución que nos ha presentado la educación parvularia, sin lugar a dudas, sigue siendo un gran desafío.
Gracias, Natalie. Continuando con esta interesante conversación, nos gustaría saber que nos que ahondara un poco en las modalidades no convencionales que Integra tiene para responder de forma innovadora a su misión. ¿Cuáles son estas modalidades y en qué consisten?
Oye, un gusto poder contarles un poco de este trabajo que nosotras desarrollamos, que son propuestas pedagógicas que responden a distintas problemáticas o desafíos y que presentan una propuesta de planificación que está orientada al trabajo con niños y con familias. Te voy a contar, por ejemplo, cómo nace una modalidad que creo que es muy interesante y que yo tuve la oportunidad de conocer este verano a propósito de que le volvimos a dar el vamos después del largo confinamiento, que son las veranadas pehuenche. Esta historia nace porque las familias pehuenches históricamente y de generación en generación subían hasta la cordillera para poder darle alimento a los animales, para recoger piñones, recoger semillas y leña. Esto, toda la historia, ¿cierto?, de las familias pehuenches la fueron desarrollando y actualmente lo siguen haciendo. Y allá, más o menos en el año 90, nuestras educadoras de jardines infantiles de la zona de Lonquimay se daban cuenta de que los niños se iban con sus familias más o menos en el mes de noviembre a la cordillera y regresaban como en el mes de abril, porque evidentemente las familias intentaban ocupar como toda esta ventana climática que les permitía poder subir hasta esta zona. Entonces, nuestras educadoras pensaron, bueno, si nuestros niños van a este lugar, ¿qué podemos hacer nosotros y cómo podemos colaborar para que los niños no queden tantos meses sin poder tener contacto, ¿cierto?, con la educación parvularia? Así es que así decidieron inventar esta modalidad, que son las veranadas pehuenches, que hoy día funcionan cada 15 días. Ellas suben a cinco sectores distintos de la cordillera, donde hay grupos de familia y donde están nuestros niños y niñas, muchos de ellos también que van a entrar al jardín y otros que son parte del jardín. ¿Qué hacen en este espacio? Ellas se vinculan con las familias, con las tareas diarias y a través del juego le enseñan a los niños a rescatar sus tradiciones y también al valorar el trabajo que se desarrolla. Así es que es una actividad muy bonita y esto da cuenta entonces de cómo nuestras modalidades no convencionales de alguna manera le intentan dar respuesta a distintas problemáticas que se plantean. También, por ejemplo, tenemos el jardín sobre ruedas, que son vehículos completamente equipados en donde va una educadora y va un animador conductor a distintas comunidades que quedan en sectores rurales que no tienen la posibilidad de acceder a oferta educativa educacional para la primera infancia. Entonces, ellas van a estos sectores rurales donde generalmente las acogen en alguna junta de vecinos, algún club deportivo o alguna iglesia incluso, y ellas sacan ahí todo este material que llevan y despliegan distintas actividades con las familias, con los niños y las familias. Es muy importante porque las familias el resto de la semana siguen desarrollando las distintas tareas y los aprendizajes también que desarrollaron en esta instancia con nuestra educadora. También tenemos el Jardín en mi Hospital, que es una oferta educativa que le entrega un servicio de educación a niños y niñas que se encuentran hospitalizados. Este es un trabajo bien interesante que lo desarrolla una educadora de párvulos, una psicóloga y una trabajadora social que en colaboración directa con el equipo de salud, van tomando decisiones de cómo ir trabajando con los niños y niñas, que depende mucho del estado de salud, de la movilidad, etcétera. Si el niño no se puede mover porque tiene, no sé, un pie quebrado, por ejemplo, lo asisten en la cama, le ayudan con algunas tareas, lo estimulan, etcétera. Y también es súper importante el trabajo que desarrollan en términos del rol parental y el vínculo de las familias con los niños cuando están viviendo situaciones complejas de salud. Y otra modalidad interesante es el jardín en el recinto penitenciario. Las mujeres que están privadas de libertad y que durante este proceso quedan embarazadas o llegan embarazadas o tienen hijos menores de 2 años, la legislación les permite poder estar con sus hijos básicamente recluidos. Entonces, lo que hacemos es tener un jardín dentro de estas penitenciarías que está en un lugar, por supuesto, seguro, distinto, y que les permita a los niños y niñas hasta los 2 años poder estimularse, ¿cierto?, y participar de todas las actividades de la sala cuna. Acá también el trabajo que desarrollan nuestras educadoras es muy importante porque trabajan con las madres desde que se detecta el embarazo, por ejemplo. ejemplo, cuando a una mujer que está privada de libertad se detecta el embarazo, ellas salen de estos pasillos generales y van a un pasillo particular, que es donde está un sector más vinculado a la maternidad, ¿cierto? Donde hay mujeres que tienen hijas e hijos menores de 2 años. Ahí es también importante el trabajo que se desarrolla con las madres vinculado a las tareas de la maternidad, al vínculo con niños y niñas y también a la proyección de la separación, porque cuando ellos cumplan 2 años van a tener que entonces salir algunos al cuidado de su familia y otros a cuidados con medidas de protección. Entonces también ahí hay un trabajo que se desarrolla que es bien importante y también el desafío de nuestras trabajadoras es reconocer a esa mujer como una madre que puede colaborar y contribuir al desarrollo de su hijo e hija. Y finalmente está Mi Jardín, Mi Hogar, que desarrolla actividades en casas de acogidas o hogares de niños y niñas que están allí por motivos de salud o por medidas, ¿cierto?, de protección por distintas situaciones de vulneración. Este trabajo se desarrolla de lunes a viernes con los niños de las casas, con grupos heterogéneos, con una educadora y una técnico en párvulo que desarrollan todo un plan de intervención para estos niños y niñas. Todo esto enmarcado también en las bases curriculares y en todos los contenidos y elementos significativos para los niños de acuerdo a su edad. Durante el año 2022 fueron 1.213 participantes de algunas de estas modalidades que acabo de comentarles.
Qué interesante, Natalie, y importante labor la que realizan. Podemos decir que Integra está en todos los rincones, en todos los lugares donde se necesitan y es necesario estar y acompañar siempre a nuestros niños, niñas y sus familias también.
Así. Así es.
Sí, súper valioso el trabajo que realizan. Pero la pandemia agudizó varios desafíos que se tenían ya en la educación parvularia, en particular uno que es la asistencia. Durante el año 2022, la asistencia en la educación parvularia estuvo bajo el 80% durante el primer semestre. Según el análisis de la Encuesta Nacional de Monitoreo de Establecimientos Escolares en Pandemia, también del año 2022, las directoras y directores manifestaban que la asistencia era uno de los principales desafíos de la educación parvularia. Entonces queremos saber si ha subido la asistencia este 2023 y de qué estrategias, qué acciones han tenido que hacer en Integra para incrementar los niveles de asistencia.
Oye, gran desafío para todo el sector de la educación, pero en especial para la educación parvularia. La etapa de confinamiento fue muy larga en nuestro país y en Latinoamérica en general, pero fueron los jardines infantiles y las salas cunas los primeros que aperturaron sus espacios. La primera tarea efectivamente fue poder recobrar la confianza, poder de alguna manera generar todas las adecuaciones de nuestros protocolos en términos de salud, también porque existía el miedo del contagio, sobre todo en los más pequeños, y efectivamente la asistencia durante el año 2022 fue bastante baja. En sala cuna nosotros alcanzamos 56,5% en promedio y en párvulos un 57,5%, lo que es muy poquito. El primer desafío entonces estuvo vinculado a reconectarnos con las familias, pero también con nuestros trabajadores y trabajadoras, porque enfrentamos un nivel importante de ausentismo laboral con licencias médicas. Los afectados por las pandemias no fueron solo las familias, nuestros niños, también nuestras trabajadoras, y en ese sentido tuvimos que desarrollar distintas estrategias para poder reconectarnos, vincularnos, generar condiciones de seguridad. Y así empezamos entonces un trabajo del contacto familia por familia, entendiendo por qué no estaban asistiendo. Nos pasó mucho también que las familias desarrollaron redes de cuidado internamente a propósito de la pandemia. Entonces algunas a lo mejor ya no requerían que su hijo o hija estuviera en el jardín infantil o sala cuna porque lo estaba cuidando la abuelita, la tía, o en algunos casos más trágicos porque la mamá había perdido su fuente laboral. Y ahí nos dimos cuenta de lo que hablábamos antes, de que existía una valoración del nivel, pero más bien vinculadas al cuidado y a la necesidad de que niños y niñas pudiesen estar en un espacio que les permitiera entonces desarrollarse. Entonces comenzamos también esta campaña de poder contarle a las familias cuáles son los beneficios de la educación parvularia. Desarrollamos distintas estrategias de campaña a través de redes sociales, invitando a las familias, contándoles que a compartir se aprende, a no sé, a la empatía se aprende, la solidaridad se aprende, todo esto es en espacios de desarrollo con sus pares también. Entonces, todas estas campañas de visibilización, de comunicación, de volver a conectarnos con la familia fue muy importante, pero hay un hecho que fue bastante radical y nosotros sentimos que hubo un antes y un después, y es cuando se bajaron las medidas sanitarias vinculadas en septiembre a la cantidad de personas que podía estar en un lugar. A propósito de las medidas del COVID, ¿cierto?, que restringía la cantidad de personas por espacio físico, se obligó entonces de alguna manera a que jardines infantiles y salas cunas no pudiesen tener las puertas abiertas a los padres, solo podían dejarlo en las puertas. Entonces eso también generaba inseguridad y desconfianza, por supuesto. Desde septiembre, cuando se levanta esta medida sanitaria y las familias pueden volver a las salas, a estar con los niños, se genera un cambio muy importante. Muchas de las familias en los procesos de adaptación de los niños nos acompañan, incluso en el momento de muda o en el momento de la alimentación, que también es un proceso clave para niños y niñas que están desarrollando, ¿cierto? Toda esta como adquisición de conocer nuevos alimentos, etcétera. Así es que para nosotros fue muy importante poder nuevamente abrir las puertas a las familias, y eso, sin lugar a dudas, generó una conexión que habíamos perdido. Así es que todas esas fueron estrategias que se fueron desarrollando, y hoy hemos mejorado nuestra asistencia. En el mes de marzo, en Sala Cuna, estamos arriba del 62,3%, aún falta, y en Párvulo en el 66,5%. Pero también nuestras trabajadoras han retornado a sus puestos de trabajo, lo que de todas maneras nos tiene muy contentos, y vamos a seguir avanzando porque creemos que todavía hay un camino que avanzar, pero ya estamos contando con la confianza de la familia y las trabajadoras.
Sin duda. Y también hay un factor que no es solo la confianza, sino que durante, por ejemplo, una guagua que nació en pandemia, claro, hay habilidades que no adquirió. Entonces, el desapego de su familia también es algo que sin duda debe ser difícil. Por ejemplo, o sea, también debe ser como una dificultad para que más niños y niñas lleguen a las salas cunas y jardines infantiles, ¿no?
De todas maneras, hay un trabajo importante que desarrollar con las familias, con los roles parentales. Mira, y no solo experimentamos esta sensación como de desapego a las familias, también de las tecnologías. Contarte que a los jardines los niños muy pequeños llegaban en coches con los celulares de las mamás, viendo videos, etcétera. Cuando llegaban al jardín le quitaban el celular y ahí había un acto inmediato así, pataleta o berrinche, porque también el alto consumo de pantallas durante el proceso de confinamiento fue muy evidente, sobre todo en los más pequeños. Antes no veíamos tanto ese vínculo del niño y el celular, y hoy día es muy fuerte, y hemos tenido también que trabajar y hacernos cargo de alguna manera de poder mostrar que hay otras cosas, que hay otros elementos que pueden ser interesantes, otros juguetes, etcétera, que puedan llamar su atención. Así que estamos de verdad enfrentando nuevos tiempos que nos desafían a buscar también nuevas estrategias.
Y vamos, cambiamos un poco de plano y vamos al plan de reactivación que está impulsando el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Que sabemos que se estructura en tres ejes: convivencia y salud mental, fortalecimiento de aprendizaje y asistencia y revinculación. En virtud de las necesidades que ustedes han detectado en las salas cuna y jardines infantiles, ¿cómo se trabajan estos tres ejes? ¿Hay alguno que se trabaje por sobre, que tenga, en el que ustedes tengan especial por sobre otros? Cuéntanos un poco, Natalie, cómo lo están implementando.
Perdona, Natalie, quisiera agregar también que hace poquito, muy poco, Integra cambió sus estatutos también. Entonces, están con presencia en el gabinete del Ministerio de Educación. Entonces, nos imaginamos que esto también los hace tener mucho más presencia en esta política de reactivación educativa, ¿no?
Así es, Integra desde el año 2022, es parte del Gabinete de Educación al cual nos convocó el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, lo que nos tiene muy contentos porque así podemos estar vinculados con toda la política pública, contribuyendo también desde nuestros conocimientos, desde nuestros aprendizajes y también desde nuestros desafíos. La reactivación educativa trae consigo grandes objetivos. efectivamente nosotros hay un objetivo que es transversal, que tiene que ver con todos los aspectos socioemocionales y de convivencia y de salud mental de niños y niñas y de sus trabajadoras también y la familia. Y también están los ejes vinculados al aprendizaje. Por ejemplo, durante el año 2022 nosotros retomamos una evaluación, que es la evaluación de aprendizajes, en donde podemos evaluar la progresión de niños y niñas en distintos núcleos, y en ese momento pudimos evaluar que el núcleo que estaba más descendido era el núcleo vinculado al lenguaje oral, a la comunicación. Entonces se desarrollaron distintas estrategias con un currículum más flexible para poder contribuir a aquello. Cuando llegamos a fin de año nos dimos cuenta que habíamos aumentado en esos núcleos, pero hoy tenemos que desafiarnos a avanzar en el núcleo del desarrollo lógico-matemático. Entonces también estas evaluaciones nos permiten ir observando la progresión de los niños tanto individual como grupal para poder desarrollar distintas estrategias. Y en términos de los aspectos socioemocionales que estamos trabajando en salud mental, en convivencia, desde el año pasado hasta la fecha estamos implementando un modelo de educación emocional en Fundación Integra. El objetivo de este modelo es poder potenciar distintas competencias emocionales de niños y niñas y de equipos. Este es un modelo que está basado en un modelo del español Rafael Vizquerra, que contempla 5 competencias que son elementales y centrales, que tiene que ver con la conciencia emocional, la regulación emocional, la autoestima y la autonomía emocional, los vínculos bien tratantes y el compromiso social y ético. Estos ejes son centrales dentro del trabajo, y para poder implementar este modelo a través de una campaña comunicacional se creó un personaje llamado la oveja Nanay, que es un personaje que invita a acariciarlo, a sentirlo cercano, etc. Su nombre Nanay también proviene del quechua, que significa acariciar con el corazón. Y este modelo de educación socioemocional nos ha servido mucho, y en diálogo con nuestras propias trabajadoras nos han indicado la importancia de poder conocer estas competencias centrales, porque no sé si a ustedes, pero a mí nunca nos enseñaron de chico que está bien tener pena, que estar bien sentir cierto enojo, que está bien estar alegre. Identificar nuestras emociones, reconocerlas, regularlas, es sumamente importante. Entonces, este ha sido un aprendizaje transversal, tanto para trabajadoras y trabajadores, para las niñas y niños, y también para sus familias. Así es que es un modelo que estamos muy contentas, que por supuesto tenemos que seguir trabajando sobre él, incorporando nuevos elementos, como cuentos, canciones, etcétera, que nos permitan instalarlo en las salas cunas y jardines infantiles, y por supuesto en nuestra modalidad no convencional.
¿Y dónde podemos ver eso? ¿Dónde podemos ver a la oveja? ¿Dónde la oveja Nanay?
La pueden encontrar en nuestra página web, en integra.cl. Allí tenemos material, hay videos, para que puedan conocer también. Hay un video muy bonito que se desarrolló con un equipo de la ciudad de Concepción en una visita que desarrollamos al jardín en una reunión con las trabajadoras. Surgió la necesidad de poder dar a conocer. Ellas nos decían, estamos muy contentas con el modelo, queremos que muchos lo conozcan. Así es que por allí hay algunos videos en redes sociales, etcétera, para que puedan conocer de esto. Y estamos, por supuesto, muy abiertos a seguir incorporando distintas metodologías que nos permitan trabajar con niños y niñas.
Qué importante este énfasis que se hace, que la pandemia como que nos llama a hacernos cargo de la educación emocional, que antes estaba como tan lejana, como dices tú, difícilmente. O sea, a mí, yo no recuerdo que me hayan enseñado nunca algo así de, no sé, tu María Luisa, pero prácticamente.
Claro, porque hay una idea como del niño niña, como que no molesta, el que no llora, el que no, etcétera. Entonces, como que ahí está el modelo de niño que de alguna manera se intentó como instalar en la sociedad, pero hoy día, al revés, hoy día reconocemos que todos somos distintos, que todos tenemos distinta valoración de las cosas, distintas formas de ser, y ese reconocimiento a la diversidad también es sumamente importante.
Sí, y que los niños y niñas también tienen opinión. Exacto. Que pueden participar también en la sociedad, que son, en el fondo, agentes que tienen una ciudadanía que, exacto, muchas veces está invisibilizada. Exacto. Sí, bien. Natalie, no sé si ¿Quisieras comentar algo? Nosotros sabemos que hace unos pocos días se realizó la cuenta pública. Reintegra una cuenta que tuvo una característica que fue participativa. Cuéntanos cómo lo hicieron, cómo lo organizaron. Vi también que participaron, ya que estamos hablando de la importancia de la participación de niñas y niñas. Niños y niñas también participaron de alguna manera, las niñas y niños de Integra.
Sí, mira, uno de los ejes principales de nuestra cuenta pública tenía que ver con este desafío que nosotros nos colocamos en el primer año de gestión, que era poder dotar a nuestra fundación de una carta de navegación, de poder resignificar o repensar nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores y también nuestros objetivos estratégicos para poder trabajar durante este periodo hasta el año 2026. Esta carta la construimos en diálogo, recogiendo las voces de los niños, de las niñas, los trabajadores, de las familias. Participaron más de 31.000 personas en este proceso, que estuvo distintas etapas. Primero, ejercicios grupales de levantamiento de información, luego encuestas online que les permitían a las familias poder, por ejemplo, priorizar los valores. Entonces fue un trabajo colaborativo sumamente importante hoy día poder contar con relatos de niños y niñas que contribuyen a fortalecer nuestros objetivos. Es sumamente relevante, es una experiencia muy valiosa. Estamos junto a UNICEF desarrollando una alianza que nos permita poder seguir diseñando estrategias que de alguna manera recojan las voces de niños y niñas en nuestras orientaciones, en nuestros planes y en nuestros programas. Así es que se instala también este concepto de la idea del niño como sujeto de derecho, como ciudadano, lo que mencionabas hace algunos minutos, que para nosotros es sumamente relevante poder resignificar ese rol que tienen hoy día en la sociedad, un rol presente y que es muy importante también para poder construir una sociedad más justa y más democrática. Así es que estamos súper contentas por este trabajo de este primer año y ahora desafiadas a poder implementar aquellos objetivos que nosotros mismos nos dimos, pero que también creemos que están dotados de más sentido, hacer un proceso de amplia participación. También identificamos que las familias tenían muchas ganas de participar, muchas ganas de poder contar sus experiencias con el jardín infantil, muchas familias primerizas también, así es que creemos que es muy importante poder fortalecer todos los espacios o canales de participación de las comunidades, que eso también nos permite poder tomar mejores decisiones.
Así es. Y bueno, invitar también a las personas que nos están escuchando que el informe de la cuenta pública, el documento está, se puede descargar en integra.cl, ¿verdad?
Sí, se puede descargar. Hay un buzón habilitado también para hacer preguntas. Me imagino que ya estamos al cierre de ese buzón porque ya tenemos que subir el reporte final. Pero hicimos carne también este compromiso del gobierno por favorecer y fortalecer los distintos mecanismos de participación ciudadana. Por ello es que nosotros decidimos hacer una cuenta pública. Antes de hacer esta cuenta pública ya teníamos nuestro reporte publicado para que las personas nos pudiesen hacer preguntas, consultas respecto a lo que estábamos informando. Este reporte tiene elementos centrales donde por una parte habla de aquellos recursos que hemos utilizado. El 99,3% de los recursos provienen del Ministerio de Educación, son recursos públicos. Por lo tanto, también nosotros tenemos el desafío entonces de poder rendir cuentas de estos recursos que finalmente son de todos los chilenos y las chilenas, cómo se utilizan y en qué estrategia entonces utilizamos todos estos recursos que nos llegan. Y además, resaltar de que son muchas las alianzas y estrategias que hemos desarrollado con actores privados y públicos que también nos permiten poder avanzar en nuestra carta de navegación. No todos los recursos necesariamente son monetarios, pero sí hay muchos recursos, ¿cierto?, que colocan a disposición distintos privados y públicos que nos permiten poder seguir creciendo.
Interesante, muchas gracias.
Qué interesante, solo un alcance, porque sé que el tiempo es breve, ya se nos está terminando, ¿no es cierto? Pero por lo mismo manifestar que nos quedamos cortos, es tanto lo que tenemos que hablar y conocer y saber, ¿no es cierto?, y compartir, que obviamente espero que tengamos otras oportunidades, ¿no es cierto?, para volver a encontrarnos y seguir hablando de todos los temas que hemos revisado así en síntesis en esta oportunidad. Sí. Claudia, por favor.
Qué ganas de seguir más tiempo. Pero Mira, Natalia, tenemos una invitación para ti que es a que participes en nuestra sección. Durante todo el año en este podcast, estamos le preguntando a nuestras invitadas e invitados. La misma pregunta, que es, en tres palabras, ¿qué es para ti innovar para alcanzar una educación de calidad?
¿En tres palabras, dijo?
En tres palabras.
Ya, sí, podría ser, o sea, de lo que hemos aprendido, transformar, desaprender y diversificar.
Desaprender y diversificar.
Sí, nos hemos visto enfrentados constantemente a esta idea de desaprender algunos conceptos que estaban instalados no solo en la educación, sino que también en la sociedad. Hemos tenido que ir ampliando la mirada, buscando nuevas estrategias, diversificando nuestras ofertas y transformando también lo que ha sido la educación tradicional por muchos años. Así que creemos que parte importante como de los procesos de innovación tienen que ver con este atreverse también a desarrollar cosas de manera distinta.
Sí, y que las puertas, ¿no es cierto?, los espacios educacionales educativos se abren también a la comunidad y incorporan nuevas voces. Eso también es muy importante para que todos nos sintamos parte, ¿no es cierto?, y responsable y comprometido, ¿no?, para lograr avanzar y mejoras.
Así es. Sí, bien, ahora sí que nos estamos despidiendo, pero antes queremos hacerle una invitación especial a toda nuestra audiencia. Integra cuenta con valiosos materiales educativos en la colección Mi Memoria, que es una iniciativa que busca difundir la cultura y folclore infantil chileno mediante una selección de diversos tipos de expresiones literarias, libros para el uso de niñas y niños, también recursos de apoyo educativo audiovisual. Hay unos videos muy lindos que están disponibles en YouTube, tanto para las familias como para equipos educativos, y se puede acceder a integra.cl. Pero también en Educar Chile, María Luisa, ¿verdad? También están disponibles en el portal.
Sí, por supuesto. Nos interesa poder difundir y compartir materiales de esta calidad y estamos abiertos siempre, ¿no es cierto?, a recibirlos y a difundirlos y a complementarlos, lo que sea necesario para que llegue más a todo Chile, así como Integra llega a través de sus múltiples iniciativas.
Gracias, María Luisa. Muchas gracias, Natalie, por acompañarnos en este podcast, en este capítulo dedicado a la educación parvularia. Palabras al cierre, Natalie, ¿quieres decir algo en nuestra audiencia?
Agradecer este espacio para poder compartir información, impresiones, el trabajo que estamos desarrollando. Siempre se agradece tener la posibilidad de poder expresarnos y poder llegar también a más personas. Así es que un gusto poder compartir con usted y feliz de poder conversar de estas y otras temáticas en algún momento.
Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias, María Luisa. Ahora sí, a nuestra audiencia recuerden que nos pueden escribir al correo aprendizajefuturo@fundacionchile.cl para proponernos nuevos temas de conversación. Nos vamos a ver en una nueva, o a escucharnos bien, en una próxima conversación para la transformación educativa. Que tengan una muy buena jornada. Nos vemos. Hasta la próxima.
Chao, gracias. Gracias, Natalie. Chao, chao. Chao.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.